At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 23 de octubre del 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Nace la leyenda. La noche de este martes 22 de octubre, falleció a la edad de 63 años el ícono de los Dodgers y máximo referente mexicano del béisbol en la historia, Fernando Valenzuela.
FoxSportsLA.com.
Será homenajeado. Los Dodgers preparan un gran homenaje para Fernando Valenzuela en el arranque de la Serie Mundial este viernes, mientras la prensa deportiva internacional se rinde en elogios al histórico pitcher mexicano.
MedioTiempo.com.
Retoman el camino. Las Chivas silbaron su segunda victoria consecutiva bajo el mando de Arturo Ortega, con remontada sobre el Necaxa en el inicio de la fecha 13 de la Liga MX.
ClaroSports.com.
Se sacuden la hegemonía. En la Champions League, el Barcelona cobró revancha goleando 4-1 al Bayern Múnich en Montjuic con hat-trick de Rafinha y se enfila en plenitud al clásico español.
Esto.com.mx.
No me voy. A dos días del Gran Premio de México, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez desestimó los rumores sobre su posible retiro y confirmó su permanencia con Red Bull en 2025. Con esta y más información, inicia ya la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 23 de octubre, 5 de la tarde, con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, con mucho que platicar, lo que es la vida, ¿no? Ayer platicábamos aquí con Enrique Burak de Fernando Valenzuela, de lo que había sido Fernando de la Serie Mundial de 1981 y de muchas cosas más, y quién nos iba a decir que horas después desafortunadamente iba a morir Fernando Valenzuela. Ya estaremos platicando y haremos enlaces a Los Ángeles de la muerte de este que fue uno de los grandes ídolos de todos los tiempos del deporte mexicano. José Luis Cuevas, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Raúl? Amigos de la Fórmula Es, qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Sí, sin duda alguna, uno de los grandes ídolos, íconos del deporte nacional, que a pesar de que muchos no lo vimos jugar en su momento, crecías con esos ídolos, donde sin duda alguna otros nombres como Chávez, como Hugo Sánchez, pero siempre estaba ahí Fernando Valenzuela. De esas historias que, por raro que parezca, por extraño que se pueda mencionar, no está en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, a pesar de lo que generó para el deporte en los Estados Unidos, Raúl.
Vámonos con esta pieza que preparó Alfredo González del Toro Valenzuela.
Antes de partir, Fernando Valenzuela ya era leyenda, y no una de esas pasajeras, sino una que dejó una huella muy profunda. El Toro se ganó un lugar en la mesa de los grandes deportistas mexicanos y logró el respeto de un país que vio a un zurdo con pinta de inmortal. Llegó con un bajo perfil a las grandes ligas y poco a poco fue consolidando la fernandomanía. Un joven mexicano se adueñó de un deporte que en 1981 no era nuestro. El impacto de Valenzuela en el béisbol fue inmediato. En su temporada de novato en 1981, conquistó la triple corona de premios, Novato del Año, el Trofeo Cy Young y la Serie Mundial con los Dodgers. Ese mismo año comenzó la llamada fernandomanía, un fenómeno que no solo se quedó en el diamante. Nadie se perdía un juego del Toro, lo veían por televisión o directamente en el estadio. Con un récord de 13-7 y una efectividad de 2.48, Fernando lideró en ponches, juegos completos, blanqueadas y entradas lanzadas, logrando así también tres victorias cruciales en la postemporada, una de ellas en la Serie Mundial frente a los New York Yankees. Valenzuela fue uno de los lanzadores más dominantes en las grandes ligas. Fue convocado 6 veces al Juego de Estrellas. Durante su temporada de novato, algunos periodistas cuestionaron su verdadera edad debido a su apariencia más madura, aunque su acta de nacimiento indicaba 20 años. En 2003, regresó a los Dodgers como comentarista y 20 años después, los angelinos retiraron su icónico número 34, inmortalizando así su legado en la franquicia. El 11 de agosto fue proclamado oficialmente el Día de Fernando Valenzuela en la ciudad de Los Ángeles, en honor a su extraordinaria carrera y a su impacto cultural. El pasado 2 de octubre, Los Ángeles Dodgers dieron a conocer que Fernando Valenzuela se alejaría de las transmisiones de radio del equipo para enfocarse en su salud. La novena angelina tenía la ilusión que el Toro regresara para la próxima temporada. Ahora solo queda recordar a la leyenda mexicana. Descansa en paz, leyenda. Descansa en paz, el gran Fernando Valenzuela.
Bueno, y nos vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera, el reportero mexicano que sin lugar a dudas en los últimos años estuvo más cerca de Fernando Valenzuela. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Raúl? José Luis, así es, lamentablemente pues esta noticia se recibe hace más de 18 horas, en donde pues la gente no se hizo esperar y vino a presenciar en este lugar, en donde pues trajeron flores, trajeron veladoras, trajeron playeras, fotografías, sombrero de charro, porongos, en fin, vino a demostrar el amor que le tenían a Fernando y le siguen teniendo a Fernando Valenzuela, ya que él se ganó a la mayor parte de los aficionados por su humildad, por ser una persona sencilla, por ser una persona que le decían si quería tomarse una foto y accedía con mucha facilidad. Fernando Valenzuela, como bien lo mencionaba en el reporte, salió de las transmisiones de los Dodgers en español porque se tenía que atender. Sin embargo, el equipo también mandó un comunicado de prensa en donde pedían mucho respeto y mucha privacidad, lo cual se llegó a lograr. Así es que estamos acá a las afueras, está el señor Jaime Jarrín, un gran amigo de Fernando Valenzuela, quien en su momento lo interpretó cuando él no hablaba absolutamente nada de inglés. Estamos esperando a ver si es posible y nos da algunas palabras. Mientras tanto, Raúl, José Luis, estaba programado para el 1 de noviembre un mural en el este de Los Ángeles de Fernando Valenzuela, de un artista muralista que se develaría el 1 de noviembre, en donde Fernando Valenzuela cumpliría 64 años. Sin embargo, pues Fernando Valenzuela lo estará viendo solamente desde el cielo. Así es que pues Fernando Valenzuela seguramente será honrado por el equipo de los Dodgers. No se ha sabido nada sobre qué homenaje le hará los Dodgers a Fernando Valenzuela. Sin embargo, pues seguramente serán varios homenajes a Fernando Valenzuela, Raúl.
Fíjate, Humberto, la cantidad de tiempo que ha pasado, 40 y tantos años después de esa Serie Mundial contra los Yankees. Y bueno, ha pasado muchísimo tiempo, muchos años de que Valenzuela se retiró, pero tú lo viviste ahí y la gente lo sigue queriendo, la gente lo sigue amando y la gente lo sigue buscando, ¿no?
Con Jaime Jarrín. Pero estamos en vivo aquí, perdón, Raúl,
adelante,
es que estamos aquí.
Adelante esperando con este hombre.
Sí, estamos esperando a Jaime Jarrín.
Humberto, en lo que finaliza la entrevista, tú nos avisas, vamos a escuchar una de tantas entrevistas que tuviste precisamente con Fernando Valenzuela, hablando de ese 11 de agosto, el día de Fernando Valenzuela.
Escuchemos.
El significado de este reconocimiento que va a recibir este viernes para usted.
Sí, yo creo que es algo pues que me agrada, me da mucho gusto, más que nada por por lo que va a suceder del retiro del número. Pero yo creo que es más bien pues algo que pasó en mi carrera, entonces yo creo que pues esto viene a cerrar, yo creo, un ciclo de todo lo que sucedió en mi carrera, de ahora de que retire el número, ¿no? Pero contento.
¿Se imaginó que algo así sucedería en su carrera o después de su carrera más bien,
¿no? No, fíjate que no, eso es... pasan muchas cosas, ¿no? Para llegar hasta este momento, y realmente pues no, es... nunca me imaginé lo que podía pasar, y bueno, llegar a, como te digo, de todo lo que jugamos y se lograron más que nada estar en una serie mundial, y pues eso se debe a que pues es un grupo, es un equipo. Premios te los otorgan a ti personalmente, pero yo creo que lo mejor que sucedió fue eso, de que pues se ganó en equipo.
¿Qué le quiere decir a la comunidad latina?
Que fueron pacientes, muchas gracias a todos, sí, porque fueron 32, 33 años de espera, pero...
Humberto, siempre, siempre muy, muy sencillo, muy amable, Fernando.
Sí, no, definitivamente, Fernando, muy accesible. Los últimos 20 años conviví con él, le traía yo pan dulce mexicano que pues tomábamos ahí en el cuarto de prensa, en donde Fernando Valenzuela pues hacía su line-up, platicaba, se preparaba, y siempre gozando de un buen café y un buen pan, que me dio mucho gusto traerlo por muchos tiempos.
Humberto, vamos a hacer una pausa, regresamos contigo un poco más adelante. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad.
Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston recibieron sus anillos de campeones con el inicio oficial de la temporada, donde obtuvieron la victoria por marcador de 132 puntos por 109 sobre los Knicks de Nueva York. Sus anillos incluyen 15 quilates totales de diamantes blancos para representar a los 15 equipos de la Conferencia del Este, además de 16 diamantes tallados como esmeralda por las 16 victorias del equipo en playoffs. Cuenta también con otros 18 diamantes más grandes por los 18 títulos que acumula la franquicia, cifra con la que ya superan a los Lakers de Los Ángeles. En el tenis del torneo de Viena, el alemán Alexander Zverev avanzó a los cuartos de final tras derrotar al estadounidense Marcos Girón en dos sets por parciales de 6-2 y 7-5, y se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Lorenzo Musetti, quien derrotó a su compatriota Lorenzo Sonego en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2. Grigor Dimitrov venció al chino Zhang Xishen en dos sets por parciales de 6-4 y 7-5 y enfrentará al checo Tomás Machak, quien eliminó al húngaro Fabián Marozán en dos sets por parciales de 7-6 y 6-1. Mateo Berrettini, Karen Khachanov y Brandon Nakashima avanzaron a la siguiente ronda. En el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco informaron que su receptor Divo Samuel fue hospitalizado por una neumonía. No dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud ni señalaron una fecha prevista para su regreso. El jugador ha sido descartado con el equipo de manera indefinida. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto monegasco Charles Leclerc estuvo en una tienda departamental en el centro histórico de la Ciudad de México y se refirió al próximo Gran Premio, por lo que señaló: "Cada visita a México es especial, ver de cerca la pasión con la que vive la afición, cómo aman Ferrari y aman el deporte, nos lo hacen saber con mucha pasión. Eso es realmente lo que más me encanta de estar aquí".
Bueno, pues otra persona que estuvo cerca del toro mucho tiempo fue Enrique Burak. Vámonos con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl, José Luis, qué gusto saludarles. Pues sí, lamentablemente se nos adelantó Fernando Valenzuela, muy joven, 63 años de edad. El próximo 1 de noviembre cumplirá 64. No se sabe exactamente cuál era el padecimiento que sufría, que lo tenía hace 5 o 6 años. Luego vino una cuestión en donde mejora notablemente su salud y pues lamentablemente volvió a empeorar. Y además lo que son las cosas y el timing, porque pues la gran serie de Fernando Valenzuela, la única serie mundial que juega, la del 81, porque cuando llegaron los Dodgers en el 88 contra de los Atléticos de Oakland estaba lastimado. Pues ahora 43 años después viene este nuevo enfrentamiento entre los Yankees y los Dodgers, en Dodger Stadium, además es donde va a iniciar la serie mundial y en donde pues estaremos pendientes de cuál es el homenaje que le rinde el equipo de los Dodgers y también el béisbol de las Grandes Ligas a este hombre que fue importantísimo, independientemente de las cifras que tuvo de sus 173 victorias o de haber sido novato del año, de haber ganado Cy Young, de haber ganado también el bate plata, de ese título en el clásico de otoño del 81. Fernando Valenzuela fue muchas cosas más, fue motivo de inspiración para la comunidad latina, fue motivo de inspiración para muchos peloteros para llegar al béisbol de las Grandes Ligas. Una época en la cual particularmente en el área de Los Ángeles estaba batallando contra la discriminación, contra el racismo. Fernando Valenzuela, que también llevó al público literalmente a Dodger Stadium, porque Dodger Stadium está construido en una colina, en Chávez Ravín, que era un asentamiento muy importante de mexicanos. Y cuando Peter O'Malley, que era el dueño de los Dodgers de Brooklyn, se los lleva a Los Ángeles, un helicóptero sobrevuela el centro de la ciudad y dijo: aquí estaría ideal el parque, en la colina de Chávez Ravín. Por lo cual hubo la idea de hacer un plan habitacional que no funcionó y mucha gente tampoco quería dejar sus casas. Y literalmente hay imágenes de bulldozers arrasando con las casas, arrasando con la gente. Y ahí construyeron el Dodger Stadium. Y la gente, por obvias razones, tenía tirria, odio al equipo de los Dodgers. Pero cuando aparece Fernando Valenzuela, la historia cambia de manera radical. Y pues la gente empezó a acudir en masas a Dodger Stadium. Fernando, que debuta en el 80 con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, procedente de los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana. Hay una serie de historias contradictorias, muchas veces no se va a conocer la verdad, pero que era Barona, un scout cubano, quien realmente había llevado a Fernando al béisbol de las Grandes Ligas. Desde luego la versión que más se conoce es la de Mike Brito, este hombre del sombrero, del puro, de la pistola de radar detrás de home para medir la velocidad de los lanzamientos. Pero pues también lo que se menciona es que Mike Brito habría ido a México para scoutear un par de corto a Lius Kanga, que tuvo una carrera larga, importante en el béisbol de la Liga Mexicana, pero que en realidad quedó impactado por ese pitcher zurdo de nombre Fernando Valenzuela, y que debuta en el 80, pero como relevista, y que para el 81 el que iba a abrir el partido inaugural de la campaña iba a ser Jerry Royce, un zurdo muy grande, muy alto, pero que se lesiona. Burt Hutton, que era otro pitcher importante de los Dodgers, no estaba listo, y Tom La Sorda confía en Fernando Valenzuela para que lance ese primer partido de campaña contra los Astros de Houston. Lo hace estupendamente, como dicen los elegantes, el resto es historia. Y en una charla que tuve la oportunidad de tener con Fernando en mayo del 2022, le preguntaba a Fernando cuál había sido el partido más importante de su carrera, y debo decir que yo pensaba que la respuesta iba a ser el de la Serie Mundial del 81 contra los Yankees de Nueva York. Sin embargo, me decía Fernando: no, que había sido ese partido inaugural de la campaña del 81, porque si no le hubiera ido bien en ese juego, pues entonces quién sabe cuál hubiera sido la historia. Fernando, que abre ese partido y sus siguientes 8 aperturas las gana todas, incluyendo 5 blanqueadas, y ahí es donde surge auténticamente la fernandomanía. ¿Por qué el toro? Bueno, pues porque unas caricaturas de Walt Disney, había un toro, el toro Ferdinand, y bueno, pues Fernando, entonces pues ahí viene el sobrenombre de el toro Fernando Valenzuela, que además fue una campaña interesante esa del 81, porque hubo huelga de peloteros. Y prácticamente fue Fernando el que con la fernandomanía y con la atención de la gente provocó que no hubiera tanto enojo de parte del público con los peloteros y con los dueños. La temporada que se reanuda con el Juego de las Estrellas que se efectuó en Cleveland, Fernando abre el Juego de las Estrellas por la Liga Nacional. Y más adelante, en la serie de campeonato contra los Expos de Montreal, Fernando Valenzuela abre el juego número 5, que era definitivo, en ese entonces era ganar 3 de 5 juegos, estaban empatados a 2 victorias por bando, y Fernando Valenzuela recibe la pelota de Tom La Sorda, partido dramático, empatado una carrera, hasta que llega Rick Monday, a quien Sonny Alarcón le decía, Herman Munster, que conecta home run para la ventaja a los Dodgers, y en la 9ª entrada Fernando da par de bases por bolas, decide retirarlo Tom La Sorda, coloca en el centro el diamante para finalizar el partido a Bobby Welch, y los Dodgers van a la Serie Mundial. Y en ese clásico de otoño contra los Yankees, que los Yankees, por cierto, le habían ganado a los Dodgers las series mundiales 77 y también del 78. Los Yankees ganan los 2 primeros, Fernando recibe la pelota para el juego número 3, que no fue precisamente el mejor partido de Fernando, era otro béisbol. Tuvo 149 lanzamientos Fernando Valenzuela en aquel partido, en donde recibe 9 imparables, 2 cuadrangulares, da 7 bases por bolas, pero aún así conserva la ventaja 5-4. Los Dodgers ganan ese partido y ya no miraron hacia atrás. Pero bueno, me parece que si los números no le da a Fernando Valenzuela para estar en el Salón de la Fama, debía estar como contribuyente para este deporte, por todo lo que hizo por la comunidad latina, por lo que hizo también por el béisbol en nuestro país, y por ese fenómeno de la fernandomanía. Descanse en paz Fernando Valenzuela, que independientemente de todos los números y de todos sus logros, tuvo muchísimos gestos de compartir con la comunidad, de ser un gran ser humano, de nunca perder la sencillez, ni tampoco su humildad. Raúl, José Luis, les mando un abrazo. Seguimos en contacto el día de mañana.
Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el Real Madrid anunció las bajas de Thibaut Courtois y Rodrigo Goes para este fin de semana, y es así que se perderán el Clásico Español ante Barcelona. Dichas bajas se dan por lesiones sufridas en el duelo de Champions League ante Borussia Dortmund. Llegamos a República Dominicana porque en actividad del Mundial Femenil Sub-17 quedaron listos los primeros cruces de cuartos de final, donde Estados Unidos se medirá a Nigeria y España hará lo propio ante Ecuador. En estos momentos la selección mexicana se mide ante Kenia en su último duelo de la fase de grupos, donde las aztecas no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda tras perder sus 2 primeros partidos. Cerramos en Brasil, donde el Atlético Mineiro goleó 3-0 a River Plate en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, donde Deiverson fue la gran figura para los brasileños al marcar 2 tantos. Por otra parte, en unos minutos arranca la segunda semifinal, donde Peñarol estará visitando a Botafogo. Escuchamos a Diego Aguirre, técnico del club charrúa.
Y bueno, es algo muy lindo, después de mucho tiempo, que Peñarol esté otra vez en los lugares de privilegio y bueno, la verdad, disfrutándolo muy. Va a estar muy duro, lo sabemos, pero bueno, Nosotros tenemos que tener fe, que tener confianza, estar tranquilos porque estamos merecidamente en este lugar y bueno, lo vamos a defender.
Yo creo que los favoritos son ellos, por todo, por infraestructura, por este presupuesto, por figuras, por jugadores de selección, por categoría de tener 25 jugadores de primer nivel. Yo creo que son los favoritos, lo que no quiere decir que no tengamos chance.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, la noche de anoche arrancó esta jornada doble y la gran sorpresa, José Luis, se dio en Mazatlán, donde vuelven a perder Tigres. Segundo partido que pierde en forma consecutiva el equipo de Tigres. Y además, José Luis, si llega a ganar el día de hoy Pumas, si llega a ganar Xolos, lo pueden echar hasta el sexto lugar, ¿eh?
Sí, que es posible los resultados que mencionas. Lo que se veía imposible era que Mazatlán pudiera ganarle a Tigres y lo terminó haciendo, Raúl, con ese gol de último minuto que estamos viendo, pero un partido donde no vimos esa calidad individual que tiene Tigres y bueno, de lo colectivo ya ni hablamos ante Mazatlán, ¿no?
Sí, dejó mucho que desear Tigres. Oye, tu Necaxa ayer empezó ganando, apenas arrancaba el partido, ya ganaba el Necaxa, y buenos goles de Chivas para darle la vuelta. Muy mal primer tiempo de Chivas, sí. Segundo tiempo mejora, y Necaxa, si hay algunos movimientos, Fentanes, se le viene abajo el equipo y le da la vuelta el equipo de la Chivas.
Sí, saca por ahí a Alcántar, estaba jugando con línea de tres y con Garnica y Jurado como carrileros. Saca Alcántar, mete a Mayorga para volver a línea de cuatro, que es lo que normalmente viene trabajando, y le llegaron cualquier cantidad de veces en los 10 minutos iniciales del segundo tiempo. El gol de Marín es un golazo. Y bueno, hasta el del Pocho Guzmán, que le pega mal, acaba en el ángulo.
Sí, ¿no? sí. Tiene razón, con un poco de fortuna, pero acabó siendo otro gol importante. Y ahora vámonos con Beto Campos. Beto está en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Ahí juega el equipo de Cruz Azul el día de hoy. Vamos contigo, Beto, adelante.
¿Cómo están, Raúl, Luis, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde el Estadio Ciudad de los Deportes, son donde bien destacas. Cruz Azul estará recibiendo a los Bravos de Juárez en actividad de esta jornada 13 del fútbol mexicano. El Cruz Azul, que llega como líder absoluto del campeonato con 31 unidades y por supuesto espera sacar una victoria ante el equipo fronterizo después de haber derrotado 2-1 al equipo de Puebla el pasado viernes. Vamos a escuchar las palabras de Martín Anselmo.
Superar la línea de los 30 puntos en 12 fechas no es fácil. Nos propusimos ser mejores y al final, al principio del semestre, este semestre nos propusimos ser mejores. Y al final, si sos mejor o no, lo mandan o lo marcan los números. Tuvimos 10 triunfos el semestre anterior y ya tenemos 10 en este semestre. Y hablamos de esos números antes de empezar a competir este segundo semestre. Y bueno, todavía no tenemos los mismos puntos o más que el semestre anterior, así que tenemos que seguir trabajando. Y los puntos, los equipos a los que todavía no le ganábamos. Yo estoy pensando en Juárez. Si nos enfocamos en hacer el mejor trabajo posible contra Juárez, nos vamos a acercar más a esos puntos que vos me estás diciendo. Si pensamos en llegar a los puntos y nos desenfocamos de Juárez, probablemente no lo consigamos. Y no te lo contesto desde el cassette, sino no podemos perder el tiempo en cosas que en futurología. Nuestro trabajo es disputar Juárez. Y en Juárez me vas a preguntar que estás más cerca y si logramos la victoria, yo te voy a contestar, no, vamos a pensar en Pumas.
Hay parte de lo que comentó Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, que puede rebasar los 40 puntos en esa apertura 2024. Destacar, Raúl, que Gabriel El Toro Fernández, de nueva cuenta, sigue siendo convocado después de pasar una lesión importante de ligamentos cruzados. También Camilo Cándido regresa a la convocatoria y bueno, esto es parte de lo que se vive en el plantel de Cruz Azul. Destacar que el lleno está asegurado aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes para esta noche.
Oye, Beto, veo mucho movimiento ya desde ahorita en esta zona en donde se hicieron trabajos en la vía pública enfrente del estadio. Ya están puestos nuevamente los tacos y las banderines y todo esto.
Exactamente, ya todo el comercio regresó a la normalidad después de que arreglaran precisamente lo que es esa calle, la que está a mis espaldas, que es parte del alrededor del Estadio Ciudad de los Deportes. Ya el comercio ambulante está vendiendo lo que son los tacos, playeras, en fin, todo lo que embarga este estadio.
Pídete unos tacos de hígados encebollados, son buenísimos.
No, y aquí tenemos a un chalán que verdaderamente le entra a los tacos. Saludos a Rodrigo Morán, que está detrás de esto, y esperemos que no nos deje en quiebra.
Sale.
No, estos van a acabar con las taquerías, Raúl, y se van sin pagar, lo peor.
Órale, Beto, un abrazo. Es que de veras son muy buenos esos tacos ahí fuera del Estadio Azul, llevan años. No sé si sean los mismos
de siempre,
los mismos marchantes, pero son buenísimos. Yo hace tiempo que no voy ahí.
Y mira, habrá que probarlos. Yo no los he probado honestamente, pero
pues hay que ir.
Habrá que ir.
Como dicen en mi pueblo, hay que ir. Oye, ¿nos da tiempo de ir todavía con Betza? Vámonos con Betza, que platicó con, ni más ni menos, platicó ahí Checo Pérez. Vamos con Betza.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula E. Información del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que está listo para su fecha grande en casa con la firme intención de superar la pesadilla que vivió durante la última visita en el autódromo de los hermanos Rodríguez.
Sí, sin duda, ¿no? El año pasado, de hecho, hay una foto donde llego primero a la primera curva. Obviamente que me dejó con muchas ganas, me dejó triste también, ¿no? Con toda la gente que va a apoyarme, pero también satisfecho de que lo di todo, ¿no? Y ese es el objetivo de este fin de semana, darlo absolutamente todo por toda la gente, todo mi país, y esperar que las cosas se nos den. De hecho, se acabó la carrera, fui a despedirme del equipo y me fui a media carrera, me fui al hotel con mi familia y me acosté un rato, me dormí. Y pensé que todavía ha sido una pesadilla, ¿no?
Asimismo, se refirió a los objetivos del equipo de cara al cierre de temporada.
Mejorar en calificación, ser más competitivos para empezar a pelear por victorias y por puntos importantes. Quedan 5 carreras y todo puede pasar. Y este fin de semana es un fin de semana de esos, ¿no? Entonces, todavía está todo abierto para el campeonato.
El casco con el que correr este año tendrá temática de luchador, y en la tradicional cascarita su equipo se queda con la victoria 9-8 sobre el equipo de Max Verstappen. El día viernes será la primera práctica ya con actividad oficial en pista y compartiendo además con el otro piloto mexicano, Patricio Howard, quien estará formando parte del equipo de McLaren para la primera ronda. Mencionar que además el día de hoy, bueno, pues lamenta profundamente la pérdida de Fernando el Toro Valenzuela como símbolo del deporte. Con imágenes de Alejandro Elizalde, reportó para la Fórmula ES, Betsa B. Rosales.
Gracias, Betsa, y bueno, también ahí aseguró que sigue con Red Bull, José Luis.
Sí, que era uno de los temas que se tenían en agenda, Raúl, una conferencia bastante extensa que dio para diferentes medios de comunicación, y donde una de las preguntas también tenía y estaba enfocado, como lo escuchábamos, a aquella carrera de hace un año donde lamentablemente, sí, claro, en la primera curva le llega por atrás Leclerc y lo termina mandando a bañar temprano, y con esto se acabó el gran premio para los mexicanos que apoyaban a Checo, ¿no?
Ojalá tenga una buena carrera Checo el domingo. No es un secreto que los automóviles de Verstappen y del Checo no han caminado como se esperaba, sobre todo el de Checo Pérez, y bueno, pues esperemos que para el fin de semana pueda caminar mejor su automóvil y tener una muy buena carrera aquí ante su gente. Sería maravilloso para el Checo Pérez en esta temporada en donde los McLaren están pegando fuerte.
Sí, justo es lo que te iba a comentar, Raúl, es una de esas temporadas que hace rato que no veíamos, donde están realmente compitiendo tanto en el Mundial de Constructores como en el de Pilotos. Fíjate, en el de Pilotos, Verstappen 354 unidades y Lando Norris está con 297 abajo, es decir, está a 2-3 carreras de poderse meter. Faltan escasas 5 grandes premios. Leclerc 275 unidades en la tercera posición, y Checo Pérez está este lugar número 8 con 150 puntos. Checo muy relegado, pero en el Mundial de Constructores McLaren manda con 544 puntos y Red Bull tiene 504 puntos, o sea, más que nunca Red Bull necesita ganar este fin de semana para apretar en el Mundial de Constructores.
Yo pienso que va a ser difícil que le quiten el primer lugar a Verstappen. Lo que está muy peleado es lo de constructores, ¿eh?
Sí.
Ese cierre va a estar espectacular, pero ahí sí tiene que mejorar el coche y Checo, ¿eh?
Sí, sobre todo por lo que él comentaba, es un gran premio que a él le gustaría brillar, hacerlo en casa, más allá de la continuidad en la escudería que actualmente está, pero ojalá y tenga un buen fin de semana Checo.
Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Champions y el Barcelona le mete 4-1 al Bayern de Múnich. Vamos con Dani Gironès a Barcelona a estar feliz con este triunfo.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. El Fútbol Club Barcelona ha vuelto a la Champions y dando un golpe en la mesa. Barça 4, Bayern de Múnich 1. Empezó el partido con gol de Rafinha en el minuto 1, pero el Bayern no paró hasta el empate con gol de Harry Kane. Pero el pichichi de la Liga, Lewandowski, le dio la ventaja al FC Barcelona. Y dos goles más de Rafinha sentenciaron este partido. Segundo hat-trick de Rafinha esta temporada y MVP. En su partido número 100 con el Barça. Lo escuchamos.
Bueno, muchas gracias. Una noche muy, muy contento, la verdad. Salgo muy contento esta noche por el partido, por lo que hicimos. Creo que hicimos un muy, muy buen partido como equipo y esto es lo más importante para mí. Logramos la segunda victoria en Champions, que es lo más importante. Ahora hay que pensar el próximo partido, que ya es el sábado, y prepararnos bien. Va a tener una pinta de un muy buen partido. Al final, el Clásico es uno de los mejores partidos del mundo. Y bueno, creo que lo que pasó ayer en el partido del Madrid y lo que pasó hoy en nuestro partido muestra que será un gran partido de las dos partes.
Uno de los destacados con dos asistencias fue Fermín. También habló después del partido.
Sí, la verdad que era un partido muy importante. Creo que no le ganamos desde 2015 y bueno, creo que hemos hecho un gran partido y el club y la afición se lo merecía. Sí, quizás después del primer gol han tenido ellos algún momento de superioridad que no han generado muchas ocasiones, pero creo que después hemos controlado bien el partido, hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido y creo que todo el equipo ha hecho un gran partido.
Y lo bueno viene ahora, este sábado el gran clásico con Madrid y Barcelona muy motivados tras derrotar a Bayern y Borussia. Desde España, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. La sorpresa la dio el Lille de Francia, que le gana a domicilio al Atlético de Madrid.
Sí, 3-1, Raúl. Este partido comenzó ganando el Atlético y después le terminó dando vuelta el equipo de Lille. Un equipo, Raúl, que si analizamos el material futbolístico que tiene el Lille, nada que ver con lo que tiene el Atlético.
No, hombre.
O sea, es destacado lo que ha hecho este equipo del Lille ganando su partido 3-1. Lo que ya nos sorprende es el Manchester City ganando y goleando con goles extraños de Erling Haaland. No. Espectacular lo que hace hoy, con un remate de tijera que el balón bota.
No, ni siquiera
es tijera.
Vamos a verlo porque vale la pena. Ahí nos lo puso la producción. A ver, ¿qué título le pondría usted a este gol? No, este no, ese es uno de los.
Ese es el de Foden, goles, el primero, sí, que hace. Después Erling marcó al 58 y al 68. Ese es este, Raúl.
Aquí está.
Un desborde y la forma en que remata. No, de espaldas y con la suela prácticamente el balón bota.
¿Sabes qué? Se parece al escorpión Diguita, pero no.
Pero revolcado.
No, sí, diferente. Es un golazo, pero golazo.
Y bueno, termina ganando 5-0 el Manchester City, Raúl. El Feyenoord, por cierto, sin Santiago Jiménez, gana 3-1 al Benfica. Muy buen resultado. Lo curioso de todo esto, o lo destacado, que lo habíamos mencionado respecto al formato, es si va a ser competitivo y si al final va a tener la razón la UEFA en relación a eliminar la fase grupal. De momento solo Aston Villa y Liverpool son los equipos que han ganado sus tres partidos, y de ahí en fuera hay 5 o 6 equipos con 7 puntos y varios con 6 unidades, Raúl.
La Champions es otro torneo, parece hasta otro deporte, como se juega las canchas, donde se juega todo. ¿Qué juego te gusta de hoy?
El Tijuana América, Raúl, creo que es muy importante ver esta forma de América que de repente es un tanto irregular ante unos Xolos que se habían caído, pero que sabemos cómo es Juan Carlos Osorio de estudioso. Creo que puede ser un buen partido tácticamente hablando, y lo de León Atlas también, porque León se juega, Raúl, literalmente la calificación sí. Hoy me atrevería a decir.
Sí, si pierde hoy, si no gana hoy va a estar en chino ya, y para el Atlas también es muy importante, y desde luego el de Cruz Azul, ¿no? Porque como está jugando Cruz Azul, como se ve Cruz Azul, por ahí pueden poner una nueva marca de puntos, ¿eh?
Sí, por ahí está este equipo, 7:00 p.m, Cruz Azul contra Juárez, y Monterrey contra Pumas también es a las 7:00 p.m, buen partido también este, y ya a las 9:00 p.m. León Atlas y el Tijuana contra América.
Bueno, jornada doble, todavía va a haber otra jornada doble. Esto antes de que termine el torneo va a haber otra jornada doble. Se amontonaron mucho los partidos y todo esto es por la saturación del calendario y por lo que estorbó la Leagues Cup, que ha traído lesiones, ha traído problemas y ha traído ahora jornadas dobles. Pero en fin, esperemos que el resto del campeonato mejore, que la gente vaya cada vez más a los estadios, porque hay estadios donde están castigando mucho a los equipos. En fin, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.